Mariana Estrellita de Mia Colucci en la frente. Bienvenidos a un capítulo más de No lo supero, el podcast en el que hablamos un poquito de todo, pero generalmente de temas que nos vuelan un poquito la cabeza, ya sea por su naturaleza gráfica, por lo mierda del ser humano, por vivencias personales que nos hacen enojar o ser completamente felices, pero siempre tratando de hacer honor al nombre de este maravilloso podcast, No lo supero, y como siempre me acompañan Fercho y Mariana, ¿cómo están?
Bien, qué bonita introducción.
Sí, creo que es la descripción más apropiada que hemos hecho. Porque yo nada más me quejo de algo o de alguna situación. Así es. No me parece nada. Apúntenle bien.
Fercho ya ni hace introducciones.
Sí, no.
El capítulo pasado, neta, fue así directo.
Sí.
Estoy bien. Tengo frío. Y... como ya
hace
vieron
frío. En
Twitter, sí, hoy demostré mi profesionalismo en una junta en la que dijeron screwing, blowing y sucking 825 veces, güey, y no me reí. No dije
nada. Te admiro, realmente te admiro.
Estuvo cabrón. Y no lo decían, o sea, lo decían muy serio, güey, era muy relacionado al tema. Y no era un tema porno.
Sí, me intriga saber por qué lo decían tanto.
Porque es una máquina llenadora de frascos y entonces llenan jarabe y afrín. Entonces, pues le tienes que o soplar o succionar para limpiar el frasco.
Claro,
antes.
Claro. O sea, lo tienes que llenar. Luego lo tienes que torcer para cerrarlo. Luego,
o sea, dale, sí, Fernando, pues, yo no sé qué cosas te estén gustando a ti, pero ojalá nunca te tuerzan el pito.
No. O sea, ¿y qué es lo que hace el aparato? Pues básicamente le rellena el frasco, you know?
Sí, 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 eso hace. Pero bueno, bien, entonces estoy de buen humor, me fue muy bien en mi junta.
Siento que estabas jugando con una pluma todo el tiempo, así como de...
Oh. No mames, escribí todo, güey, así justo para no reírme, y yo para concentrarme necesito como hacer algo como... kinestésico. Entonces, o escribo todo o hago dibujitos o así. Entonces, escribí un chingo y hice la mejor minuta de mi vida.
A huevo. Pues bueno, hoy los voy a traumar. Perdón, porque es diciembre y yo pensaba hacer cosas navideñas y muy bonitas, pero no se me ocurrió nada. Entonces, hubo dos personas que me taguearon en este tema. Justo ayer las dos personas. No me culpen a mí por el trauma de hoy, porque simplemente no tenía un capítulo grabado y ayer dos personas me taguearon en este caso. Uno fue Cristian Castillo y el otro fue Lord Chilaquilito. Entonces...
Perdón, está muy
Hola,
padre
Lord
el nombre.
Chilaquilito.
Sí.
Entonces agradézcanles o quéjense con ellos, porque ellos son los que me taguearon en esto. Y pues les agradezco porque tenemos un caso traumante muy ad hoc para nuestro podcast.
Eso.
Éxito. Y además, andas muy grinch este año, Mónica. Te estabas quejando de poner el arbolito de Navidad, cosa que me hizo cuestionar nuestra amistad.
Es que es horrible poner el arbolito de Navidad. Es muy bonito tener el arbolito de Navidad.
No,
es ponerlo es espantosamente horrible.
Quitarlo es horrendo, güey. Quitarlo da depresión.
Ponerlo y quitarlo.
Me tienes harta.
Ponerlo y quitarlo es horrible. Tenerlo es muy bonito. Prenderlo todas las noches es muy bonito.
Que no te escuche tu güey. Ponerlo y quitarlo es muy aburrido. Sí, güey, ni cómo darte gusto, morra. No hay manera.
Ya, bueno. Traúmanos más.
Okay. Ah, bueno, okay. Por cierto, como va a ser capítulo de trauma, qué bueno que está Doggy, antes de que se nos olvide. Cumplió un año el bebé, no lo supero.
¿Ya cumplió un año?
Sí, nos puso un mensajito. Cumplió un año, André.
¡Felicidades, André!
¡Muchas felicidades!
El bebé no lo superó. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo vamos a festejar? Arruinando su infancia.
Por favor.
Aparte es el caso de un papá con un hijo.
No mames, pobres. Lo siento,
Regina. No te vayas a poner André, esto de podcast hasta que sea mayor de 18, por el amor de Dios.
Exacto, sí, por favor.
Espero de la mejor manera que no seamos parte del problema de cuenta de psicóloga que va a tener tu hijo.
Sí, ¿cómo? Por favor, no.
Pero no vamos a pagar nada, lo siento.
Sí, no.
Bueno, este caso se conoce o como caso Fritz o el monstruo de Amstetten. ¿Ok?
Ok.
Ahorita va a tener lógica los dos nombres. Este caso tiene dos protagonistas. El primero es Josef Fritzl, nacido en Amstetten, Austria. Nació el 9 de abril de 1935. Su mamá, María Fritzl, lo crió sola y abusaba de él física y verbalmente. Porque, bueno, el papá se va a la guerra, el papá a la Segunda Guerra Mundial y muere en el campo de batalla.
Okay.
Y ella únicamente se embarazó de Joseph para demostrarle a su esposo que no era estéril, pero realmente nunca quiso tener hijos. Entonces, cuando se muere el señor en la guerra, se dedica a abusar de él y pues golpearlo y tratarlo mal y decirle que pues, solo lo tuvo porque no había de otra.
Chale.
Entonces fue un niño que no fue nada querido. Tras graduarse, Joseph, con un título de ingeniería eléctrica, se casó con Rosemary en 1956. Joseph y Rosemary tuvieron 7 hijos.
Ay, ¿por Joseph, qué, güey?
Porque tú siempre porque lo juzgaron. Ajá. Acuérdate que donde comen 5 hay comen 6, y donde comen 6 comen 7.
¿Sí? Exacto, échale más agua a la sopa y ya.
Exacto, exacto, échale más agua a la sopa. O donde tus padres te empiezan a decir, güey, ¿por qué no te compras una casa? Porque no me alcanza, cabrón. ¿Qué parte de no me alcanza? No entiendes.
Joseph era súper estricto y violento con toda su familia, con la esposa y con los 7 hijos. Entonces todos le tenían terror, o sea, pánico y terror al señor jefe de la casa.
O sea, como los Von Trapp, pero en maligno.
Sí, muy mal, pero mucho más maligno.
Bueno, necesito la versión, la versión de Hollywood.
Era muy
de
estricto el Von Trapp.
Sí.
Imagínate una versión de terror de la novicia rebelde.
Estaría buenaza.
La novicia asesina, güey.
Ajá, justo.
Y su la grupo de 7 niños asesinos.
Dice Mónica que ya existe. Cantando. Y se llama la monja.
Ya existe y se llama la monja.
Y hay dos.
Oh.
Bueno, Joseph, además de violento y culero con toda su familia, era un enfermito sexual que se la pasaba por las calles asomándose en las ventanas de la gente y literal se la jalaba porque pues los espiaba, trataba de espiarlos en momentos más íntimos, ya sea en el baño, en el cuarto o así, y literal se asomaba en las ventanas, se la jalaba. Pero un día, obviamente esto escala y se mete a la casa de una vieja y la viola. Pero la vieja lo denuncia, entonces Joseph estuvo en la cárcel por la maravillosa cantidad de 18 meses.
No seas mamón, güey.
Ay, ya sé.
Ya vamos a empezar.
Ya vamos a empezar. Porque checa, cuando sale después de estos 18 meses, Rosemary lo recibe con los brazos abiertos de venga, chepa acá, vente a mi casa otra vez. Después de que te la jalabas viendo gente extraña y violaste a otra mujer.
Me lleva la verga.
Ajá, muy bonito todo. La tercera hija de Joseph y Rosemary, Elizabeth Fritz, desapareció cuando tenía 18 años en 1984. Nadie sabía nada de ella, la reportaron como persona desaparecida, empezaron las investigaciones, pero no había ni media pista.
¿Cuántos años tenía?
18.
18.
Okay.
A nadie, o sea, pues sí la estaban buscando, pero a nadie se le hizo extraño porque era como la más rebelde de los 7 hijos y no era la primera vez que se escapaba de la casa. La vez que más lejos se fue a Viena, que es totalmente el otro lado de Austria de donde está la ciudad donde viven ellos, y se fue con unos amigos, estuvo no sé cuánto tiempo, les mentiría, pero se fue, se escapó y obviamente igual denuncian reportan la desaparición, la policía va y la encuentra en Viena y la regresa.
Pero ve qué fucked up, güey, es que la niña que nadie pela es una rebelde. Pues no mames, güey. ¿Cómo confundes rebeldía con estoy huyendo de mi papá mierda, güey?
Yo digo que el papá mierda la secuestró y escogió justo a la hija perfecta para que no hubiera pedo. Pero ahorita nos va a contar.
¿Por qué son así?
Mariana Estrellita de Mia Colucci en la frente.
¡Yay!
Bueno, está desaparecida esta mujer, entonces a nadie se le hace raro, no hay pistas, no nada. Y de repente llega una carta de Elizabeth diciendo que ella se había escapado por voluntad propia, que no la buscaran, que estaba bien, que pararan las investigaciones, ¿no? Que ella estaba bien y punto. Entonces, pues, obviamente, como ya hemos platicado en otros capítulos, la dejan de buscar porque llegó la carta, puño y letra de ella, estoy bien. Y bueno, regresando un poco en el tiempo, Elizabeth era como muchas otras niñas, si sus papás le pedían algo para ayudar en la casa, pues ella simplemente iba y ayudaba. Entonces, un día su papá le dice que la acompañe al sótano de su casa porque está intentando poner una puerta y no puede solo, y la única que estaba en la casa era ella. Entonces, que por favor la acompañe para poner la puerta. Entonces, bajan al sótano, ponen la puerta, y Joseph le pone un trapito con cloroformo o whatever para dormirla, en nariz y boca, la duerme, la empuja al sótano y cierra la puerta.
¡Verga, güey! Ya sí, hoy nos pusieron eso, ya sé qué es. O sea, no lo leí porque no he tenido tiempo, güey.
Ah, pues es ese.
Me lleva la verga, ok.
Qué bueno.
Échale
que no soy
la
el
culpa
community
al chilaquilito.
Manager.
Maldito
bueno
chilaquilito.
Que no soy Christian, el community manager. Thank God. Procedo a no seguir pelando, a seguir no pelando el Twitter del podcast.
Esto pasó el 28 de agosto del 84. Resulta que cuando la empujan al sótano, Elizabeth no volvió a salir de ahí. Después les voy a decir el tiempo que estuvo ahí encerrada, pero para ponerle más misterio.
O sea, no puedo creer que toda la familia vivía ahí y nunca nadie se dio cuenta. Qué desconexión de familia, güey.
Es que ahorita todo tiene una explicación.
Ok.
Cuando Elizabeth se despierta, está completamente rodeada de oscuridad. Y aunque se encontraba justamente a pocos metros de su familia, nadie podía escucharla porque estaba bajo tierra. Entonces, el plan de Joseph empieza a salir perfecto. Pero este plan no fue ese día. Empezó a trabajar en ese plan 10 años antes. 10 años.
What the fuck? O sea, desde que la niña tenía 8.
En 1970, Joseph pide un permiso para empezar a trabajar en un búnker, obviamente abajo de su casa, y recibió los permisos y todo y se puso a trabajar. Entonces, en lo que escarbaba y tenía los planos y construía y todo, todo esto le llevó 10 años. Ahora, lo más culero aquí es que quien le diseñó el búnker fue su cuñado, el hermano de Rosemary. Y él se enteró de esto hasta tío de Elizabeth, exacto.
Imagínate llegar como al registro de la propiedad y decirles, voy a ampliar mi casa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un tercer piso? ¿Una terraza? No, un búnker. O sea,
tengo una explicación para esto.
Por la guerra.
Estaban en medio de la Guerra Fría y todo el mundo en ese momento construía búnkers abajo de sus casas. Por lo que no fue raro que pidiera el permiso y pues pudo construir y no hubo pedos. Y cuando acabó de construir, todavía van los los de la ciudad a revisar que todo estuviera en orden y le dicen, ok, tu búnker está listo, procede, ¿no? Y ya.
Es que nada, me imagino que es como un pedo muy de Europa del Este. Así de, güey, ¿qué tienes? Es un búnker / sex dungeon. Así de, güey. No sé.
El búnker, o sea, realmente eran, creo que 80 metros cuadrados. Tenía dos recámaras, cocina y baño.
Pues estaba más grande que mi depa, güey.
Sí, y tenía pues un espaciecito ahí como de, pues no era sala porque no tenían nada, pero sí tenía, porque en teoría era, pues si pasaba algo, tenías que meter a tu familia ahí. Entonces sí tenía dos cuartos de 3 metros cuadrados cada uno, y pues el área común que era baño, cocina, estancia, ¿no?
Sí, o sea, no era Brendan Fraser en Mi Novio Atómico. Qué divertida es esa película.
Ah, huevo, sí.
Qué buena película.
Muy buena.
La amo. Desde, o sea, Brendan Fraser, totalmente mal querido por la gente. Excelente persona. 5 estrellas.
Sí. El búnker solo se podía, o sea, solo tenía 2 puertas, pero él era la única persona que podía abrirlas. Tenía una, tenía clave, o sea, sí, contraseña y control remoto, y la otra, no me acuerdo, pero eran puertas pesadísimas y que solo se podían abrir con clave o por control remoto. Su familia sí sabía de la existencia del búnker, pero siempre los amenazó con que nadie se acercara. Incluso cuando Elizabeth seguía afuera, era de nadie se acerque porque, o sea, el sótano de la casa es donde yo trabajo y hago mis planos de ingeniero y la verga y bla, 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 ¿no? Entonces no me gusta que me molesten. Nadie entra al sótano y si entran, vaya, o sea, los voy a putear. Pues sí, y el todos sí sabían que estaba construyendo un búnker. O sea, está el sótano y abajo del sótano está el búnker. Entonces, pero estaban tan amenazados de nunca ir que nunca fueron. Pero para llegar ya a la puerta del búnker tienes que pasar 8 puertas. 8 puertas. ¿What? Entonces, imposible.
¿O sea, ya estando en el sótano o desde que entras, sí, a la casa?
Yo creo que desde que entras al sótano, porque era el, okay, sótano y ya después hasta el búnker.
Verga.
Porque el sótano estaba, la puerta del sótano estaba en el jardín, o sea, estaba la casa, un jardín.
Ah, ya,
y
ya,
el
ya.
Sótano como del otro lado del jardín y realmente el búnker estaba abajo del jardín.
Ok.
Obviamente la carta que recibió la familia diciendo de, ah, todo bien, me escapé, había, sí había sido puño y letra de Elizabeth, pero porque Joseph la había obligado.
Obviamente.
Obviamente. Entonces, pues, por eso nadie hizo preguntas. Y Joseph le dijo a todos los vecinos y a todos los conocidos de Elizabeth, está, pues, bien, está loca, pero se fue una secta. Se fue una secta, entonces no podemos hacer nada.
Sí, y bajo la premisa de ya tiene 18, es de güey.
Ya tiene 18 y no es la primera vez que se escapa de la casa. Entonces,
y la sectaron ya, porque está loca.
Sí.
Ay, qué horror.
Entonces Joseph empieza con una nueva rutina de tener 2 familias, la familia de arriba y la familia de abajo, su hija, ¿no? Entonces empieza a hacer, te voy a inventar los días, el lunes iba a ser súper en las tiendas locales de la colonia para toda su familia, y los jueves se iba a lo más lejano de la ciudad donde nadie lo conociera a hacer súper, que metía al búnker, ¿no? Entonces, para que nadie dijera, ¿y por qué compra tantas cosas?
Uh-huh.
Si tiene solo 7 hijos.
Media docena.
Sí, o sea, hasta, el argumento es hasta pendejo, así, güey, no mames, tiene tantos pinches hijos que podrías ir al super diario, güey.
Güey, pero exacto, les dices, pues es que quiero juntar para que ya sea el mayoreo.
Pues sí, no, pero en esa época precio probablemente mayoreo. No existía el Costco.
Precio mayoreo, güey.
Precio Sam's.
La familia cero sospechaba porque justamente les decía, yo voy al búnker a dibujar, a trabajar, ustedes no me molesten, y a veces pasaba ahí toda la noche, y pues a la familia, por alguna razón, no se le hacía raro, pero tampoco lo cuestionaban porque los puteaba. Entonces era, sí, como, claro, ah, chido, papá, todo cool.
Haz lo que quieras.
Pero, en realidad, cada vez que iba al búnker, bajaba y abusaba de su hija.
Lovely.
Sí. Los primeros 2 años la dejó completamente sola y solo le llevaba comida. La tenía encadenada a la cama y solo la soltaba cuando, pues, cogía con ella. Después la volvía a amarrar.
¡Ay, qué horror, güey!
No tenía luz y solo le puso luz ultravioleta. Entonces estuvo con luz ultravioleta y con eso ahí medio se iluminaba. Sí ayuda un poco la luz ultravioleta, pero...
Sí, pero
así
no
que
mames.
Digas, ves, pues no, ¿verdad? No tenía ni media ventana, no tenía ni,
sí, pues
medio
rayito
de luz, ajá, nada, nada. Tenía ventilación por un tubito y punto, se acabó. Joseph abusaba de Elizabeth desde que Elizabeth tenía 11 años.
Verga, güey.
Entonces,
wey,
esto explica el por qué tantas veces se trató de escapar de su casa.
Por supuesto.
Obviamente no le contaba nada a nadie porque el papá la tenía amenazada de si dices algo, te mato. Así, literal, te mato. Entonces, pues ella calladita, ¿no? Después de 2 años de vivir ahí, la suelta, pero se da cuenta de que está embarazada de su papá. Afortunadamente.
Eso que escucharon fue Percho pegándose en la frente.
Es que, o sea, ¿cómo te explico que siempre hay una niña y siempre fue violada y ya me harté? Le quitas el buen sabor a mi paletita de plátano y limón, que no debería funcionar, pero
¡guácala!
Funciona.
¿Plátano y limón?
Está buenísima. Dudaba muchísimo de ese pedo, pero está buenísima.
Yo lo Oye, sigo dudando.
Yo también, no confío.
Es de Vero.
Vero tiene Vero, los dulces Vero más culeros, güey.
Ay, no, la sandía es buenísima.
Ah, ¿es de Vero?
Claro, igual que el elotito, sí, ¿no? Y el mango.
Exacto. Ah, no, entonces me arrepiento de mi comentario anterior.
Funciona.
Bueno, se da cuenta de que está embarazada y afortunadamente pierde al bebé.
Ay, qué bueno.
A las 10 semanas.
O sea, pero la suelta entonces a los 2 años y le dice, güey, vete lejos. Y cae.
No, la suelta de las cadenas.
Ah, ya.
Sí, está en el búnker todavía.
Ay, qué humano de su parte. Sí. No mames.
2 años pues, después de perder al bebé, se vuelve a quedar embarazada.
4 años adentro del búnker.
4 años adentro
del segunda búnker. Preñación.
Segunda preñación. Está embarazada, obviamente la niña aterrada. Y su papá bien lindo le dice, ah, ¿estás embarazada? Toma un libro de embarazo, toma un libro de parto y toma unas tijeras.
No seas mamón, güey.
Ajá. Entonces tuvo que tener a su primera hija completamente sola en un búnker a oscuras y leyendo primera. Lo que alcanzaba a leer con... Ajá, primera. Qué bueno que captaste ese detalle.
Ay, ¿por qué es así, Mónica?
Chilaquilito y Cristian. Chilaquilito y Cristian. 2 años después de tener a la primera hija, que al rato les digo el nombre porque aquí no lo tengo apuntado por mensa, nace Stephen, que es el segundo hijo, igual completamente sola. Gracias a Dios no tuvieron complicaciones estos partos, ¿no? Pero pues
ella
tiene solita.
23 años, ¿no? Ella.
Por ahí, sí.
Oye,
5 años después.
¿Y sí. los hijos nacieron bien? ¿O sea, estaban normales de sus facultades mentales?
Sí. Sí. O
porque, güey,
gracias
mi papá
a
es
Dios.
Tu abuelo. No es
ajá.
Mamón.
Justo. Joseph los visitaba constantemente, más que nada para violar a la mamá.
O sea, ¿no mandaba a los hijos al otro cuarto?
En algunas versiones dicen que sí, en otras versiones dicen que no. Okay. No sé. La verdad sí vi las dos versiones, pero bueno.
Unas veces sí y otras veces no.
Exacto. Los tenía amenazadísimos a los 3 de que si intentaban salir o se acercaban a las puertas, iba a salir un gas que los iba a matar. O si tocaban la puerta, se iban a electrocutar porque las puertas estaban electrificadas. Entonces, pues, ni intentaban, ni siquiera se acercaban a las pinches puertas.
Güey, pero eso no es vida. Yo creo que ya llevo eso y neta, a la verga, mato a mis hijos y me mato yo, güey.
Güey, tienes unas tijeras, yo sí lo hubiera hecho, güey.
Neta sí, güey.
Matas a ellos, te matas a ti, que cuando llegue el viejito,
ya, güey, a la chinga. Ay, oye, sí, ¿y sabemos cómo se sentía ella con respecto a sus hijos?
Fue lo que le dio como ganas de vivir otra vez. Porque sí pensó varias veces en suicidarse, pero que sus hijos como que le dieron una razón para vivir y... Dentro del búnker trató de hacer la vida lo más normal, entre comillas, que pudo. Los intentó enseñar a leer y escribir. Creaba rutinas para que pues, fuera una vida más o menos normal y de que a esta hora nos bañamos y aquí se lava el traste y así, ¿no? Y la tarea y les contaba cuentos y pues trató de hacer la vida como lo más llevadera que pudo.
La quiero abrazar, güey.
Escucha bien, Fercho.
¿Y yo por qué?
Porque Mariana ya leyó una parte.
Solo leí el headline.
El título.
Ajá.
Joseph abusó sexualmente de ella más de 3,000 veces durante los 24 años que estuvo secuestrada en el búnker.
¿Por qué no vergas me das un número?
24 años encerrada abajo de su casa.
Pues se salió a los 42.
Uh-huh. A ver, sí. Espérame.
Ya hice yo la suma.
24 por 365. O sea,
ah,
3,000 veces. No mames, la violaba cada tercer día.
Sí.
Uh-huh.
Ay, pobre.
Me cagas, Mónica, me cagas, güey. Bueno, no, tú no.
¡Oh! Cristian y Chilaquilito.
Sí.
Pues, el señor, ¿no? Más bien, el pendejo este.
Sí, este también, pinche Joseph.
Oigan.
También, pero yo era muy feliz viviendo en la ignorancia.
Yo tenía, ah, ya. Y ella, sabemos si desarrolló como síndrome de Estocolmo, o me callo y dejo de preguntar y te dejo.
No, no desarrolló.
Qué bueno.
Ni poquito.
Ok.
Estos datos duros se saben gracias a que Elizabeth, al no tener nada mejor que hacer, empezó a llevar un diario, un registro de su vida, una bitácora, y apuntó cada vez que su papá la violaba, pues cuando, cómo nacieron sus hijos y lo que tuvo que hacer para que nacieran. Decía que en ciertas épocas del año las paredes se empapaban y tenían que poner toallas en la pared, entonces las toallas estaban mojadas.
No,
en verano era un pinche sauna ahí, entonces que se ahogaban del pinche calor, pero no podían hacer nada. Y así, puso varios datos duros ahí en su diario.
Okay.
Pero aquí no acaba la cosa. Durante estos años, Elizabeth dio a luz a 4 hijos más.
O sea, 6 en total.
6 hijos. En realidad, 7, porque uno de estos partos fueron gemelos y uno murió al tercer día.
Ah, ok. Entonces, 8 por el que perdió.
No, 7. Ah, bueno, sí, el primero lo tuvo, perdió, 8.
¿Tuvo 7 embarazos?
Uh-huh.
8 hijos, 2 muertos.
Ajá, exacto. Exacto.
Es que, o sea, aparte son 8 y esos 8, bueno... Esos 9 siguen viviendo en un búnker de 3x3.
No,
8.
No, sí, no, no, o sea, no. Pero con ella, o sea, con ella. Con... O sea, es que
a eso voy. Sí,
hay
8
pendejos en un puto búnker. Parecen hasta todos esos acertijos de que te ponen en Twitter. Tengo 6 huevos, me comí 2, sí. ¿Cuántos? O sea, que me las paso contestándolos. Entonces necesito entender bien los números.
Por eso, ahí va. Ya teníamos 2 hijos, que uh-huh. Les enseñó a leer, escribir, les hizo rutinas, bla, bla. Nacen otros 4, pero la tercera al nacer, Joseph la agarra, la pone literal en una canastita, afuera de su casa, toca el timbre y abre con su esposa la puerta y ¡ay, un bebé! ¡Ay,
no
con una
mames!
Gata. Y la carta era de Elizabeth diciendo, queridos papás, en la secta en la que estoy no me dejan tener hijos. Aquí está mi hijo, cuídenlo. Mi hija, cuídenla.
Ahí les encargo.
Ajá. Esto lo hizo con la tercera, con el cuarto, que es el gemelo que vivió.
Ajá.
Y con la quinta, ¿no? Sí, porque son 6. Sí. Con 3, con los 3 que siguieron, lo hizo. Con el 3, el cuarto y el quinto. Lo sacó. Cuando nacieron y era de, ay, tuve otro hijo, canastita, puertita, y pues la letra así era de ella. Entonces la Rosemary bien pendeja, o sea, hace la mamá, la abuela, bien pendeja, así como de, ay, mi hija, teniendo hijos y mandándomelos, y yo los adopto.
Bien pendeja de, ay, mi hija. O sea,
y el último hijo, el último, ya también se queda en el búnker. Entonces eran los hijos de arriba y los hijos de abajo. 3 arriba, 3 abajo.
Pobre morra, güey. Qué horrible.
Sí. Cuando nace la cuarta antes de subirla, digo, ella era recién nacida, entonces ella no coopera. Pero les dice a los otros así como de, a ver, a escarbar paredes. Entonces los pone a hacer más amplio el búnker, porque pues sí decía el señor de, ah, no mames, siguen naciendo escuincles, ya no vamos a caber. Entonces sí. Ellos ampliaron el búnker un poquito para que cupieran mejor, aunque al final 3 terminaron viviendo en la casa de arriba. Pero pues ahí los puso a trabajar, a sus hijos nietos y a su hija. Tenían una tele, les dio una tele, un radio y un reproductor de cassettes. Entonces, por lo menos ahí ya tenía un poco más de
contacto con el
entretenimiento.
Uh-huh.
La hija más grande, que ya aquí ya tengo el nombre que hace rato no les dije, Kirsten, cuando tenía 19 años, la hija, se enferma así fuertísimo. Y se me fue el nombre de la mujer. Elizabeth.
Elizabeth.
Le empieza a decir a su papá de, por favor, papá, la tenemos que llevar al hospital. Y el otro, no, no, no. Y le daban medicinitas. Y la otra muriéndose. Entonces Elizabeth de, no, por favor, hospital, 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 hospital. Total, Joseph dice, ok, la voy a llevar al hospital. Entonces,
por supuesto que no la llevó. O sea...
Sí. Saca a Kirsten del sótano, llama a una ambulancia y obviamente tuvo que inventarse un plan para explicar por qué apareció ahí otra de sus nietas, hijas, pero nadie sabía, otra de sus nietas, y pues se inventó la misma historia. Recibió una nota de Elizabeth diciendo que ella no tenía dinero para pagar el hospital de Kirsten, entonces que por favor la ayudaran. Y ahí les va mi hija moribunda. Entonces la mete al hospital... Y los doctores empiezan a hacer como muchas preguntas, porque pues obviamente Kirsten llegó pálida, con los dientes podridos,
pues sí,
desnutrida.
Sin un rayo de sol. O sea, pues sí.
Literal. Y literal llegó al hospital y cae en coma. Entonces los doctores empiezan a decir, güey, ¿qué pedo? ¿No? Uh-huh. Y el abuelo diciendo, no, pues cuenta esa historia, ¿no? El papá. Pusiera. Uh-huh. Empieza a contar la historia de mi hija, que está en una secta y pues nos las mandó y bla, bla, bla. Y dice, es que esta niña ni siquiera está registrada, no tenemos información médica de esta escuincla. ¿Quién es? Y la otra, no, no, que mi nieta. Pero Elizabeth, nada pendeja, pone una notita en el suéter de
Kirsten.
¡Vindication!
Donde pide ayuda. Entonces los doctores es como, esto está muy raro. Entonces le piden a Joseph hablar con su hija y el otro dice, pues está en una secta, no sé qué puede hacer y bla, bla, bla. Obviamente los doctores dan aviso a la policía. La policía inmediatamente se va con Rosemary y Rosemary les dice, no, pues es que vean, aquí están todas las cartas que nos ha mandado Elizabeth durante todos estos años, de cuando nos dio a estos tres que los tengo registrados como mis hijos, pero realmente son hijos de ella. Entonces, o sea, ella se fue por su propio pie y todo está en orden, ¿no? Y la policía se da cuenta que la última carta la mandaron de cierto pueblito, entonces la policía se va a ese pueblito y también entrevistan a un experto en cultos y el güey les dice, nah, esto no tiene nada que ver, aquí no hay cultos de este tipo, este güey está diciendo puras mentiras. Entonces Joseph se empieza a estresar de que se le está desmoronando toda su historia. Y Elizabeth obviamente también le decía, necesito ir a ver a mi hija. O sea, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está?
Pues sí.
Y entonces Joseph le dice, órale va, te voy a dejar salir a ti, pero tus otros dos hijos se quedan aquí.
Tú.
Entonces.
Pendejo.
Sí. Entonces llega Elizabeth al hospital. Y la empiezan a interrogar para decirle, oye, es que tu hija está en coma, no sabemos bien qué tiene, necesitamos saber tú qué enfermedades tienes, qué ta, 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 porque creemos que es algo hereditario y bla, bla, bla. Pero se dan cuenta que ella también está pálida, desnutrida, pues sí. Dientes podridos, ya sabes. Uh-huh. Entonces dicen, güey, no, esto está muy raro. Ah, bueno, ella sale el 26 de abril, en mi cumpleaños, el 26 de abril del 2008. 24 años después. Entonces Elizabeth está pues también como asustada porque está su papá ahí. Entonces dice, güey, si digo algo me van a matar, nadie me va a creer, no sé qué. Entonces la policía de repente le dice, a ver, mi reina, o nos cuentas toda la verdad o te acusamos de negligencia infantil porque ve cómo está tu hija, está en coma.
Además, seguro maltratándola a ella, güey, pues si pensaban que está en una secta, o que si sí, o que si no, pero pues al ver el estado de su hija, seguro la juzgaron un chingo, pobre mujer.
Exacto, entonces fue lo que le dijeron a ella, ¿nos cuentas toda la verdad de qué está pasando aquí? O te acusamos de negligencia porque pues ve cómo está tu hija, entonces tú decide.
Estoy harta, güey, I'm art.
Sí. Y entonces se suelta, cuenta toda su verdad.
Ay, qué bueno.
Ay, para mí que no le creyeron.
No, sí. O sea, ella les dice, les cuento todo con la única condición de que yo no tenga que volver a ver a mi papá nunca más.
Y entonces, que salven a mis hijos, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno.
Ok.
Las dos siguientes horas se las pasó sentada contándole a los policías, dicen que policías guacarearon, que, o sea, que nadie lo podía creer, que era así como, no entiendo lo que me estás contando. O sea, tienes 7 hijos con tu papá. O sea, ¿cómo? Y además estuviste 24 años
encerrada.
En oscuridad, encerrada. No, no.
Ay, güey.
Sí. Entonces, obviamente la policía va, agarran a Joseph y pues ya, pues se van a juicio. Obviamente ya en el juicio Joseph tuvo que contar todo sobre las habitaciones secretas que tenía en el sótano, tuvo que entregar el código para que la policía pudiera entrar. Rosemary, la mamá, dijo realmente, o sea, con la mano en el corazón les digo que neta no tenía ni puta idea de lo que estaba pasando. Obviamente hubiera... Sí, yo también le creo, la verdad es que sí le creo.
Pero me da terror que diga, bueno, está bien, te perdono, después de que lo perdono.
Después de violar, sí, claro.
Ajá, güey.
Ella dice, obviamente hubiera ayudado a mi hija, o sea, estoy en shock. Los hijos de arriba también se quedaron en shock cuando se enteraron que su mamá, porque para ellos su mamá era su abuela, porque pues, los adoptaron como hijos propios.
¿Cómo? ¿No es mi hermana, es mi tía?
No, porque sí sabían que era su abuela, ¿no?
No, porque
los... No, porque los adoptan como hijos.
Ah, ok. Ajá. Propios. Pues una historia de Televisa, güey.
Sí, eso. Los tres de arriba pensaban que sus papás eran los dos viejitos. Y el abogado de Joseph, la puta audacia, dice que él encerró a su hija para protegerla de las malas compañías y de las drogas. Oh. Que
no mira, nada más persona. Para que la penetrara él. No seas mamón.
Y además que era una super persona porque mantenía dos familias.
La puta audacia. No, me voy a enronchar. Voy a tomar mi tiricina.
Que era un super papá porque les llevaba libros escolares, les regaló una pecera, un árbol de Navidad y un pájaro. Y que para demostrar que el aire... Bunker. Para demostrar que el aire del búnker estaba bien, ahí está el pájaro y está vivo.
No, sea...
Entonces, esas harta. Sean sus pruebas, güey.
Claro, güey, o sea, soy un buen padre porque los protejo del sol. No con bloqueador, los meto en un búnker. ¡Cámara!
O sea, a ver, todos los abogados tienen cierto nivel de sociopatía. Sí. Todos, por personalidad.
Y además es el abogado defensor, su chamba es defender...
A quien le pague.
Ajá, exacto. Ni pedos y...
Pero no seas mamón, eso es indefendible, güey. O sea, uh-huh. Si yo fuese abogada, sí sería así de, güey, no, a ti no te voy a defender, ¿no? O sea, refúndate en la cárcel, hijo de verga, güey, que te violen diario.
27 o sea, tú serías más bien fiscal, district attorney o algo así.
Güey, sería como toda feminista y buscaría así como de, güey, puros casos de abuso y así seguro.
A huevo.
Obvio.
No creo. Siento que terminarías llorando el caso 2.
Claro que no. Sí, ¿por qué crees que según no puedes seguir todos, con maltrato, güey? Así, neta, yo cuando estaba practicando, así tenía que algunos casos de maltrato y pues no, o sea, no pude, güey. Neta,
claro.
Si era un pedo, lloraba después de cada sesión.
Sí, no mames, qué horror. El 14 de noviembre del 2008, Joseph Fritz fue acusado de homicidio, esclavitud, violación e incesto. Obviamente fue condenado a cadena perpetua. Ahorita está en una cárcel de máxima seguridad en el área psiquiátrica.
Pero ya está todo viejito, ¿no? O sea, nació en el 35, güey.
Sí, 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 ya es viejito. Cuando pasó todo esto tenía 60 y tantos. Se la violaba y así. Que ahorita que está en la cárcel ha escrito libros y se la vive como diciendo que él está completamente enamorado de su hija y que además si saliera de la cárcel, que no va a salir porque es cadena perpetua, pero si saliera de la cárcel, le encantaría que Rosemary lo perdonara y lo volviera a aceptar en su casa.
¡Verdísima, güey!
Casual.
Ahora,
me toca que me perdone.
Ya sé. Los involucrados, Elizabeth y sus hijos, los de abajo... Nadie sabe dónde están, porque están viviendo con otros nombres, en otra ciudad, en otro, no sé si ciudad o país, no tengo idea. Pues sí, güey. Nunca les tomaron fotos ni a Elizabeth ni a los niños. Qué bueno. Saliendo del búnker. Entonces, nadie sabe cómo son sus caras.
Qué bueno, güey.
Obviamente, el gobierno les va a proporcionar terapia de por vida. Y han ido, pues ahorita ya pasaron como 10 años, ¿qué fue? ¿2008?
8.
No, pues más. Bueno, cuando salieron y todo, tuvieron que darles obviamente terapia para adaptarse a la gente y a la vida, o sea, porque ellos nunca habían visto un puto celular, un árbol, el sol, no sabían absolutamente nada. Entonces, adaptarlos desde a la luz del sol. Entonces, que tuvieron terapias donde poco a poco les iban aumentando la intensidad de la luz. Oh. Y
eran así. Vampiritos, güey. Justo te iba a decir, sí. Eso. O sea, está cabrón. O sea, salían al sol y así, cual Edward, güey, Colin.
Sí. Sí, total.
Pero no, sin brillitos, güey. Edward
brillaba. Ajá. Sí. Pero, güey.
Pues estos, o sea, brillaban de su blanquez.
Calcinose.
Sí. Estos.
Eran neta transparentes, pobres, güey.
Exacto.
O sea, imagínate, verdad... ¿cómo los detectarías, güey? Son los que sí estarían viendo el eclipse. Porque...
A huevo. Y la verdad les mentiría de los tres hermanos de arriba. La verdad no sé si esos son conocidos públicamente o no. Pero ellos al final, al principio sí tuvieron una vida normal. Entonces supongo que sí hay fotos de ellos y así, por lo menos familiares. Entonces, ¿les mentiría si están también viviendo en incógnito o no? No sé, desconozco.
Pero creo que más bien también, incluso si eres de los de arriba, no es como que quieras que se escuche la historia de tu familia, ¿no?
Ah, sí, no.
Claro.
Los hermanos...
O sea, imagínate. Oye, mamá Rosemary, te voy a traer a mi novia a comer. Ah, sí, llega con la novia y, ay, te presento a mi tía hermana.
Ja, en su biografía de Twitter, mi papá también es mi abuelo.
Ajá. Y mi tía, y mi hermana no es mi hermana, es mi tía. Sí, no, pero de todas formas, creo que es mi tía porque me manda piolines todos los días por WhatsApp.
Ni en Monterrey no. Se atreven a tanto.
Ajá, güey.
Ni los Lannister.
Sí, no mames.
No, oigan, pero, o sea, imagínense, pon tú. El sol, pues sí era un issue, pero tampoco, o sea, no tenían una sola vacuna, no tenían nada. Defensas. Entonces, imagínate la cantidad de enfermedades.
O sea, gente burbuja.
Güey, what the fuck, güey. Está muy, muy mal. Digo, más todo lo psicológico, ¿no? Que, my God.
Está cabrón. O sea, estar 24, o sea, ella que sí conoció una vida relativamente normal con un padre abusador y todo lo que tú quieras de la verga, pero pues iba a la escuela y tuvo una vida normal viendo
18 años.
El sol, ajá, sí. Durante 18 años. Y después estar completamente encerrada, mis respetos que no se volvió, seguro sí se volvió en un grado loca, pues, pero...
Obvio.
Mis respetos a que dijo, tengo hijos, voy a crearles una rutina, les voy a enseñar a leer, a escribir. Verga, yo sí al año ya me suicido. O sea, yo sí agarraba las tijeras y chingue su madre, güey.
Güey, a la cuarta violación de tu papá dices, güey, a la verga con esto, güey.
Sí,
o sea,
güey.
No. Yo creo que yo no tengo tantas ganas de vivir, o yo qué sé, pero yo sin chinga me mato, güey, a la verdad.
Sí, no, qué valor de la vieja. Al final era lo único que conocían, que quede la verga, pero cuando salen y ven toda la realidad, fuck.
No, y además imagínatelos, o sea, cero cuestión social, qué puto. O sea, si nosotros, cuando fue la pandemia, mamón, ya salías y era así como de raro, imagínate... Vivir así, güey, y en un cuarto, ya no sé si les puso después una luz más normal o los dejó con ultravioleta.
No sé, la verdad.
Ojalá les haya
puesto una más normalita. No creo, porque pues, las terapias que les daban eran en la noche. O sea, eso sí lo dicen. Entonces, supongo que nunca tuvieron una luz normal, porque, pues, no sé.
Yo sé, imagínate que nada más estás familiarizado con la luz de oficina.
No, está de la verga.
Porque te puedo apostar que era luz de búnker, así como de ese blanco culero de oficina de gobierno. Así.
Sí, sí.
Que hasta suena.
Sí. Exacto, de ese mero.
Ay. Sí.
Por pues, otro lado, pues, lo único semi salvable, y digo semi, muy semi, o sea, me empiezan a experimentar cosas por primera vez, ¿no? Así de, güey, no mames, una cama con almohadita bien hecha. Ah, no mames, qué rico se siente el sol. Y después dice, ah, no mames, ya me quemé. Porque, pues... lo hacía, ¡ah, me arde! No quiero volver al sol.
Como para que pudieran dormir solos, yo creo que debe haber sido un pedo, güey.
Todo, sí.
O sea, todo, o estar, güey, solos. O sea, no, ¡ay! No, qué angustiada estoy. Maldito Chilaquilito y Cristian. O sea, maldito el güey, ¿no? Pero ustedes pusieron esta historia en nuestro radar, lo siento mucho.
Sí.
Malditos ustedes dos, pero gracias.
No, 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 no. No los voy a juzgar porque esto es responsabilidad de ustedes dos.
Ay, ¿yo por qué, güey?
¿Quiénes los incitan a mandarles este tipo de historias?
Ellos que nos escuchan y les gusta y quieren que se las contemos, ajá, nosotros. En vez, sí, de abrir la podcast, nota y leerla, quieren oírla de nuestra bella voz.
Ay, qué bonito. Ya los quiero mucho, oigan.
No, yo no.
Te quiero mucho, Cristian y Chilaquilito.
No necesitaba, gracias, atormentarme en diciembre, pero ya lo hicieron.
Todo ya es noviembre.
Por fin lo hicieron. Volvieron loco a Fercho.
Todavía es noviembre.
Sí, pero esto sale a mediados de diciembre. Chingue su madre.
No, ¡arruinaron, no, la Navidad!
Al principio. Pues bueno. Este fue el caso de hoy. Está un poco rudo, pero pues... hay que enterarse que también en Austria hay gente pinche culera y loca y enferma.
Sí, pero hay gente peor que Helmut Marko. ¿Quién iba a pensarlo?
Ya ves.
Pero bueno. Ja.
Y pues les dejo el Twitter del podcast, que es @nolosuperomx. El mío es una tuitera y mi Instagram monuna. Gracias por escucharnos. Que tengan muy bonita semana. Acuérdense de dejarnos comentarios. Y compartirnos, compártanos mucho para que esta comunidad siga creciendo. Y pues ya, adiós.
Yo les dejo mi Twitter, Chilaquilito y Cristian. Reciban una muy cordial mentada de madre de mi parte. Mi Twitter es @fercho88. Y pues no sean gente horrible. Bye.
Mentadas cordiales, atentamente. Pero...
es más, sí, reciban un pequeño saludo, Godín. Saludos cordiales.
Mentadas
ustedes saben lo que eso, padre, significa. Sí, sí, sí.
Sí. Espero que este podcast no te reciba bien.
Sí. De acuerdo a mi último podcast.
Muchas gracias, Mon. Muchas gracias, Cristian y Chilaquilito. Está culerísimo el caso, pero muy no lo supero. Justo Mónica lo hizo muy bien. Lo dijo muy bien en su intro, haciéndole honor al nombre del podcast. Entonces, pues gracias. Y oigan, por favor, vayan a Spotify y comenten, porque me entretiene un chingo leer las cosas que ponen en Spotify en los capítulos. Neta, cuando estoy aburrida en la chamba, de verdad me entretiene mucho. Entonces, por please, háganlo. Así, Mónica le echa un chingo de ganas. Por favor, así, convivan.
Se hace lo que se puede.
Así, engage.
Por favor.
Es una gran community manager.
No tanto. Es
la mejor.
A güey, ver, mejor que no tienes errores ortográficos, no te equivocas como de cuenta, como la gente, y no te agarras de pleito con Vicente Fox.
Ay, feliz cumpleaños a Rod Mafu, que esto va a salir después, pero su cumpleaños es hoy.
Es verdad, 28. Feliz cumpleaños, Rod.
Y nuestro submarinólogo favorito.
Ajá. Y nuestra gran community manager lo felicitó, pero con un signo de interrogación que me dio muchísima risa, así desde... una
vinculación
desde no lo
fui yo.
Ah, ¿fuiste tú?
Por eso Fercho no es el community manager. Yo lo vi, me temblaba el ojito, pero dije, no lo puedo borrar.
Yo también no estaba entendiendo por qué chingados así de, güey, lo felicitamos, pero no, es mentira la felicitación.
Ah, bueno, espérate, no, es que los de Vortex no sabían si era su cumpleaños o no ese día.
Ah, por eso fue el signo de interrogación.
Sí.
Ándale,
sí,
Rob, sí, tus tenía compañeros un no saben.
Y nosotros sí hasta en el capítulo te felicitamos.
Ajá. Muchas felicidades a Vortex por ser de los mejores, el tercer o el primero.
Mejor creo podcast. Creo que en Napoli el primero y en general el tercer podcast de automovilismo o de carreras.
Muchísimas
de,
felicidades. Sí,
felicidades.
A nuestros adorados de Vortex. Y
sigan
bueno,
haciendo
ya.
Berrinche.
Los amamos.
Sí, un chingo. Y les dejo mi Twitter, es @oyamburu. Mi Instagram es @marianaoyamburu. Tengan muy bonita semana y nos escuchamos el lunes que entra.
Hello.
Bye.
Salve.